dieselbe Musik.
I used to jump on the rhythm, mami.
Juggle,
juggle. Yo le jump away me a ride, mami.
Bueno, seguimos en la mañana Uniradio. Tenemos 9 horas y 39 minutos. Estamos con Gerardo Barbieri. Gerardo, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Javier?
Todo bien. Vamos a hablar sobre los hechos de estas últimas semanas que tienen que ver con el tema de inseguridad. En el mes de octubre la violencia se instaló en la opinión pública, principalmente por dos hechos. Tenemos ese asesinato de Heriberto Prati en Carrasco Norte, que llevó incluso a movilizaciones de los vecinos con cacerolazos. Y el pasado domingo está el hecho de este hincha de Peñarol que fue baleado en el Estadio Centenario.
Sí, a estos hechos se suma la convocatoria a todos los partidos políticos realizada por el presidente Tabaré Vázquez meses atrás para generar acuerdos en materia de seguridad y convivencia ciudadana. De ese llamado del presidente salieron cuatro proyectos de ley que plantean la limitación de las libertades anticipadas, provisional y condicional para casos de reincidentes, la creación de un comité de frontera para evitar el pasaje de droga, un plan integral contra el narcotráfico que aborde las penas, las luchas y el acompañamiento y la rehabilitación, y la revisión del sistema carcelario y el proceso de trabajo con personas que se encuentren privadas de libertad.
Exactamente, eso es un poco el panorama que tenemos, estos dos hechos, que bueno, no necesariamente tienen conexión, obviamente, pero son utilizados por el discurso para englobarlo en ese gran tema, o como decís ahora, hashtag inseguridad. Sí. Y en un contexto además donde seguramente el día de mañana se nos venga la interpelación al ministro del Interior.
Nueva.
Exactamente, Eduardo Bonomi, por el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry. Los medios de comunicación han dado lugar primordial en la agenda a estos hechos, y la violencia en la sociedad es el tema del momento nuevamente.
Sí, para hablar de todos estos temas estamos con Luis Eduardo Moraz, doctor en sociología, investigador de la Agencia Nacional de Investigadores e Innovación, docente y director del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho, y referencia obligada en temas que respectan a la seguridad ciudadana en Uruguay.
Exactamente. Luis, ¿cómo andás?
Muy bien, gracias por la invitación.
Bueno. Luis Eduardo, desde el año 1989 viene investigando y produciendo conocimiento sobre la violencia en sus distintas manifestaciones, la percepción de la inseguridad y cómo el miedo contextualiza las relaciones sociales. En una entrevista realizada en 2012, usted afirmaba que en vez de gobernar los miedos, estamos siendo gobernados por los miedos, y las demandas por seguridad son infinitas, son imposibles de satisfacer. A esto se suman los intereses corporativos, los intereses electorales que encuentran una oportunidad en el tema de la seguridad para generar más votos. En definitiva, no estás construyendo la agenda. Como líder político, no estás conduciendo la opinión pública, sino que estás siendo conducido por la opinión pública. ¿Considera, Luis Eduardo, que esta es una batalla perdida?
Bueno, nunca hay que dar las batallas por perdidas de antemano, pero ciertamente que el miedo, la sensación de miedo, se traslada por toda la sociedad. El caso del ciudadano Prati fue una manifestación clara de la construcción de un problema que es real. Ciertamente hubo ahí un hecho, una tragedia, un hecho de violencia que de ninguna manera es justificable, pero también es cierto que en las mismas 24 horas otro ciudadano que no tenía la capacidad de movilización, no tenía el carisma, no tenía las redes de contacto y las redes sociales que tenía el ciudadano Prati, y no generó el mismo tipo de repercusión en los medios de comunicación. Hubo caceroleos, pasó prácticamente inadvertida por los medios esa situación, y eran situaciones similares. A todo esto, el Ministerio del Interior acaba de difundir datos respecto a la cantidad de homicidios producidos en el último año, al mes de octubre, y han descendido. O sea, como un hecho particular que afecta a la vida de una persona determinada genera la sensación de que los homicidios han llegado a registros incontrolables, cuando las estadísticas, los datos estadísticos muestran exactamente lo contrario. O sea, no hay un auge en este momento de los homicidios, lo cual, vuelvo a reiterar, porque muchas veces es malinterpretado, no estoy justificando ese homicidio, no se está diciendo que el problema no deba ser atendido de ninguna manera, aunque existiera un solo homicidio en todo el año en la sociedad uruguaya, debería ser contemplada esa víctima, esa situación, y habría que apuntar a evitarlo. Pero la realidad es que no hubo un incremento, un auge de los homicidios. Ese suceso genera la interpelación al ministro Bonomi, generó una amplia repercusión pública, hasta la idea de que la situación es absolutamente incontrolable, y vuelve un camino que se ha transitado desde 1990, marzo de 1990, cuando comienza la administración del doctor Luis Alberto Lacalle, y es enviar al Parlamento leyes de urgente consideración, proponiendo el incremento de las penas, la privación de libertad, como forma de responder a esa supuesta situación incontrolable de la inseguridad, el incremento de los homicidios, la rapiña, la violencia, etcétera, etcétera.
La mano dura que tanto se pide.
Exactamente. Se da un hecho ahí paradojal, ¿no? Porque muchas veces algunos defendemos la idea de que la respuesta sustantiva a estos fenómenos solo puede ser lograda a través de políticas de prevención, a través de políticas sociales, a través de políticas educativas, a través del acceso a la oferta laboral de los jóvenes que no pueden acceder al mercado laboral. Y entonces se nos dice, bueno, pero las políticas sociales fracasaron notoriamente. Políticas sociales que se inauguran en el año 2005, recordemos, el MIDES. Se crea en el año 2005, políticas sociales que tiene 11 años. Fue una respuesta de emergencia que a la cual se le destinaron, por supuesto, recursos, pero en ninguna medida en la misma relación que se le ha destinado a la mano dura, a la aplicación de mano dura, a la extensión del sistema carcelario, a la policía, a la tecnología, los vehículos, en definitiva. ¿Cómo puede ser que haya fracasado y que se diga, bueno, hay que descartar la posibilidad de hacer políticas preventivas, educativas, sociales, laborales, cuando es una política que se comenzó hace 11 años y como solución se propone volver a lo que hace 25 años intentando, sin resultado?
A la interna de, por lo menos es el diagnóstico que yo veo, la situación que yo veo, a la interna del Frente Amplio, la fuerza política, hubo hace unos años, quizás por el 2005, 2010, un discurso de que todo esto se solucionaba con políticas sociales, ¿no? Ahora lo que yo estoy viendo es que el Frente Amplio están conviviendo más bien las dos vertientes, digamos. Bueno, se ven con políticas sociales, pero también con mano dura. Necesitamos mano dura y necesitamos políticas sociales. La pregunta es, primero, si compartís ese diagnóstico en ese viraje. De hecho, ya de los cuatro proyectos estos que salió en la reunión de Vázquez, ya se aprobó uno en diputados. Tuvieron que aplicar la disciplina partidaria, pero había algunos votos, había dentro del Frente Amplio. Entonces, si vos compartís este diagnóstico, ¿y por qué crees que empezó entonces de ser así a modificarse eso a la interna del Frente Amplio?
Es que yo creo que el Frente Amplio también ha entrado en una dinámica, la mayoría del Frente Amplio ha entrado en una dinámica del gobierno de los miedos, vuelvo un poco a la pregunta anterior, donde en lugar de liderar a la opinión pública, tratar de explicar a la opinión pública, en lugar de intentar de generar consensos, lo que se hace es asumir que la única solución a estos problemas es la mano dura. Si bien es cierto que a veces se matiza y se dice, bueno, no son solamente políticas de mano dura, no solamente más policía, más cárcel, sino que también son políticas sociales, en los hechos los proyectos que se terminan aprobando son proyectos claramente como restringir la libertad anticipada. No me quedó tan claro que en la comisión interpartidaria, en la sumatoria de decenas de proyectos en realidad que estuvieron arriba de la mesa, estuviera muy presente el sistema carcelario. Hay algo que se deduce y que es obvio, y es que una vez que se hacen leyes más duras, se crean nuevas figuras delictivas, se limita la libertad anticipada, transitoria, etcétera, etcétera.
Va a haber más gente pasando por el sistema penal.
Exactamente, claro. Y eso demanda más recursos. Yo no veo una previsión presupuestal que asegure mayor cantidad de recursos para las personas que están privadas de libertad. En los hechos, en la situación de hacinamiento se empieza a generar nuevamente, a pesar de toda la inversión que se hizo en los últimos años, que fue una inversión importante, pero se empieza a generar de nuevamente una situación de hacinamiento. En los hechos, se liniza comienza, que es la institución de, que se encarga de la privación de libertad de adolescentes, comienza sin la posibilidad de crear la infraestructura adecuada, sin poder contratar los técnicos capacitados que se necesitan para hacer un trabajo realmente de rehabilitación. Entonces, estamos con un horizonte de recorte presupuestal que no augura un futuro realmente venturoso para la posibilidad de que el sistema carcelario genere personas rehabilitadas, resocializadas, en definitiva personas que salgan del sistema carcelario en mejores condiciones respecto a las que entraron.
Sí, es complicado el panorama que estás planteando porque estamos hablando de medidas que van a redundar en más gente pasando por el sistema penal, muchas de ellas quizás entren a la cárcel, y sin embargo no hay recursos y a veces La impresión que me da como que termina siendo peor que pasen por la cárcel por todo el contexto que viven, ¿no? Allí en la cárcel.
Exactamente. Obsérvese que aparecieron uno de los elementos que hizo que se incrementara a partir del año 2012 la tasa de homicidios. Históricamente en Uruguay en 20 años habían en promedio 200 homicidios anuales, se elevó a 270, 280, 260 aproximadamente en los últimos 3 años. Son los ajustes de cuenta. Cuando uno mira cuál es la aplicación del ajuste de cuenta, bueno, son conflictos que se generan en el sistema carcelario. Es un problema, entonces...
Que lo transportamos a la sociedad luego.
Exactamente. Entonces lo que se pretendía como solución a los problemas de la violencia, que supuestamente iban a ser mejorados, superados, a partir de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en el año 1995, 10 años después, generó el hacinamiento, generó violencia al sistema carcelario, y entonces vemos versiones de distintos ámbitos, tanto de la oposición como del propio oficialismo, diciéndonos que hay una cultura carcelaria que se trasladó a los barrios. Entonces, ahora estamos atendiendo los efectos no deseados ni previstos de lo que se pretendía como una solución, que era la cárcel para reducir la cantidad de delitos. Ahora tenemos ajustes de cuentas que son producto de la cárcel. Entonces siempre estamos como
corriéndola de atrás,
corriendo cada vez más rápido para estar siempre en el mismo lugar.
Sí. Respecto a esto de los homicidios, recientemente en una entrevista Nicolás Trachtenberg, sociólogo, explicó que Uruguay tiene una tasa de homicidios de 8 cada 100.000, lo cual lo acerca a la problemática cifra de 10 cada 100.000. Bueno, contaba que superamos a Argentina y a Chile en esa tasa, y el caso específico de Montevideo también es preocupante, ¿no? Supera a San Pablo, por ejemplo. El sociólogo destacaba que América Latina es la región más violenta del mundo, más que África inclusive, y en la que sus poblaciones son las que menos estudios tienen también. Sin duda, mejorar la educación y universalizarla permitiría mejoras en la seguridad ciudadana. ¿Considera necesaria la creación de estudios formales en criminología en Uruguay, que carecemos?
Sin duda que estamos en deuda con la generación de conocimiento que permitan administrar políticas públicas serias, evaluables, con recursos adecuados y que uno pueda medir los impactos. Ciertamente que es un poco desolador ver que los medios de comunicación en general le abren el micrófono a personas que no son expertos. Uno ve a Alberto Kessman, Julio Ríos, proponiendo las políticas de seguridad. Entonces, el impacto que obtienen de repente determinado comunicador, que no se atrevería, por supuesto, a hablar de los encajes bancarios o la tasa de interés que si Estados Unidos hace bien en bajar o no bajar la tasa de interés a los depósitos, que no opinaría la política de salud, por ejemplo, sobre el papiloma humano, porque reconoce que es una materia que lo supera ampliamente. No obstante eso, cuando se trata de inseguridad, todos tienen una cantidad de recetas, todos dicen qué es lo que hay que hacer y que acá es evidente que se necesita mano dura, palo, palo y palo. Entonces, frente a eso, uno hace un estudio académico y se encuentra con que, ¿para qué sirve la INE? No es un insumo para tomar decisiones. Respecto a las tasas de homicidio, y que tiene que ver con el tema que estamos tratando, a mí me ocurre lo siguiente. Yo cuando digo, en relación al continente, al contexto, Uruguay no está tan mal. Bueno, ahí me dicen, bueno, no te puedes comparar con Colombia, México, Venezuela o Brasil, lo cual es relativamente cierto. Yo no me puedo comparar con los peores países, pero no me puedo abstraer de que estoy en una región que tiene esas tasas de homicidio. Entonces, cuando yo digo, bueno, ¿por qué no hacemos lo que hace Finlandia, por ejemplo? Y no traigo un ejemplo desmelenado, desmesurado, delirante. Porque el modelo educativo finlandés ha promovido la visita a Finlandia de líderes partidarios. Han venido ministros de educación de Finlandia a decir cómo es la reforma educativa. Entonces tomo el ejemplo de Finlandia porque es un espejo para mirarnos la reforma educativa. Cuando digo, bueno, entonces si no nos podemos comparar con Colombia, Venezuela, México y Brasil en las tasas de homicidio, vamos a compararnos con los países que le va bien en seguridad. Entonces vamos a compararnos con Finlandia. Finlandia tiene 7 adolescentes en el sistema penal juvenil, 7 adolescentes privados de libertad. Es un país de 5.300.000 y tiene 7 adolescentes.
Ah, pensé que es decir 7 cada no sé qué.
No. 7. No, a ver, vamos a repetir. Son 7. 7.
La utopía.
Cada 100.000 habitantes son 0,20.
Claro.
Y Uruguay tiene 530. Hace 16, una tasa de 16. Finlandia 0,20. Bueno, ahí me dice, oh, Morás, pero usted se quiere comparar con Finlandia, se quiere comparar con Noruega, se quiere comparar con Holanda, ¿no? Lo suyo es delirante. Entonces Uruguay no se puede comparar con los países que le va bien, porque es delirante compararse con Finlandia, Holanda, Noruega, y no se puede comparar con los países que le va mal, porque también no nos vamos a comparar con los países. Entonces no, Uruguay es incomparable, con lo único que se puede comparar Uruguay es con Maracaná, con Julio Varela y con eso sí, pero ese país ya no existe. No existe más.
El tema también cuando queremos salir y llegar a esos niveles de países, cuando queremos aplicar soluciones que se aplican en países que tienen problemas mucho mayores a los nuestros. Tú citabas en una entrevista a Manfred Nowak, que es un abogado de derechos humanos austríacos, que dijo que solo vio cárceles como las de Uruguay en Guinea Ecuatorial.
Guinea Ecuatorial, los peores países. Tenemos las peores cárceles a nivel mundial. Queremos aplicar las políticas que se aplican en Guatemala, en El Salvador, que empezó con la mano dura, después puso la mano súper dura y ahora está tratando el puño de hierro, porque ya no queda más, porque sí, la primera generación de política de mano dura, pero si vas a reformar la política de mano dura, le tenés que poner súper mano dura. Ahora ya inventaron el puño de acero, la política del puño de acero. Entonces queremos aplicar política guatemaltecas, salvadoreñas, hondureñas, para parecernos a Finlandia. Sí. Y no, y eso no. Los países como Finlandia lo que hacen es hacer una gran inversión en políticas sociales, en políticas educativas y en políticas laborales. Y vuelvo a lo que decíamos al comienzo. Yo creo que esa impronta, aún en un gobierno del Frente Amplio, no está presente, no se percibe que las políticas sociales, las políticas educativas y las políticas de empleo juvenil puedan ser una solución al problema de la inseguridad.
Sí.
Además de ser un acto de inciudadanía, no es un instrumento para mejorar, no tiene por qué mejorar nada eso. Darle el ingreso ciudadano a una persona que está por debajo en condiciones de vida infames no es para mejorar la seguridad, es una cuestión de ciudadanía, pero que además podría tener efecto en la seguridad. Eso se descartó, digo, prácticamente, o no se ve en el presupuesto, no se ve en el discurso, más allá de que muchas veces se dice, no, bueno, estamos haciendo un balance entre política de mano dura, policía, y además políticas sociales, pero uno ve la inversión que hay en un plato de la balanza y ve lo que hay en el otro, y qué lugar ocupan los discursos, y lo pone en el plato de la balanza y se da cuenta que el otro discurso no ocupa el mismo lugar.
Para ir cerrando, porque ya son cerca de las 10 y tenemos que ir cerrando, pero retomando un poco lo que decías, el tema de los periodistas deportivos, que bueno, se animan a hablar de tema cuando evidentemente no son expertos. Tenía un tuit acá de Gabriel Romano, periodista Gabriel Romano, que decía en tono muy sarcástico, pero decía, luego de los incidentes de esto del centenario, lo que le pegaron un tiro, sí, dice, ahora se vienen los análisis, dice, ojo que algunos de ellos van a ser peor que el propio balazo, decía Gabriel Romano. Entonces, para cerrar este lado del tema de la calidad del debate público, ¿tenés esperanza, por ejemplo, que pueda surgir algo positivo o que se pueda tomar algún insumo positivo, por ejemplo, de la interpelación que va a tener lugar mañana a Bonomi por parte de Bordaberry, o ya es como...
Yo creo que es una estrategia política muy inteligente del senador Bordaberry, que logra una visibilidad pública que por otras vías no podría obtener. No olvidemos que el Partido Colorado, de acuerdo a las últimas mediciones, tiene una intención de voto de un 7%. Edgardo Novick ya lo superó, anda en el 9%. Entonces yo creo que la visibilidad pública que se obtiene a través de una interpelación es realmente una exhibición que no creo yo que pueda realmente obtener resultados efectivos, que se puedan lograr políticas de Estado, porque en definitiva el miedo, vuelvo al principio, se transformó en un botín electoral. La inseguridad y el miedo es hoy en día una fuerza política incontenible. La gente se siente insegura por unas multiplicidad de factores, pero se focalizan en el miedo, en los jóvenes, en el otro, en el niní que nos va a matar.
Vos nombraste los sin en algún momento, ¿no?
Bueno, a partir de un estudio que hice en el CIRPA, hablando con los adolescentes, ahí aparecía que ese ni en realidad es un sin. Cuando hablas, la idea de ni estudia ni trabaja es una visión adultocéntrica vista de afuera respecto a ese adolescente. Cuando le preguntas al adolescente, te dice: yo estoy sin trabajo, yo estoy sin poder estudiar porque no fueron contempladas determinadas características especiales. Dificultades de aprendizaje no fueron atendidas, una serie de dificultades económicas que los gurises tienen para acceder a enseñanza secundaria. No fueron contempladas sus necesidades, sus motivaciones. Entonces están sin educación y están sin empleo. Le doy un dato. El programa Yo Estudio y Trabajo llamó a concurso recientemente, cerró el 16 de septiembre, para hacer una primera experiencia laboral en el Estado. Eran jóvenes adolescentes de 16 a 20 años para hacer una experiencia laboral. Lo que se pagaba el año 2015, no sé el salario de este último llamado, pero en el 2015 eran 9.600 pesos líquidos por 30 horas de trabajo en la administración pública. ¿Sí? Se presentaron 27.000 adolescentes para ganar 9.600 pesos en una primera experiencia laboral. No es para quedar empleado público toda la vida, ojo, es un empleo a término para hacer una primera experiencia laboral. 9.600 pesos, 30 horas semanales, 6 horas diarias, en esta convocatoria se presentaron pocos, 27.000, porque en las anteriores se presentaban entre 40 y 46.000 adolescentes entre 16 y 20 años. ¿Le podemos decir a esos adolescentes que ni estudian ni trabajan? Si hay 27.000 gurises que están golpeando la puerta diciendo: yo quiero trabajar. ¿Y qué le dice como la sociedad? ¿Qué le decimos como sociedad? Bueno, no hay trabajo. Para todos no hay trabajo.
Luis, estamos cerrando. Simplemente sacaste un libro hace poco, Los enemigos de la seguridad, desigualdades y privación de libertad adolescente. Contanos en una línea un poco qué es lo que podemos encontrar allí.
Bueno, nosotros ahí, con un equipo de trabajo que integraba, entre otras, Tamara Zamudio, Álvaro González Novoa, Alberto Villagrán, vimos cuáles eran las principales características de los adolescentes privados de libertad. Tres datos: los gurises, el 80% de los gurises trabajó antes de ingresar al sistema de privación de libertad. 80% trabajó changas, trabajo precario, horno de ladrillo, quinta, trabajos precarios, pero el 80% desmiente el mito de que nunca laburaron, son refractarios a cualquier contacto con el mundo de trabajo, porque empezaron a los 12 años, muchos de ellos, a trabajar en horno de ladrillo, recogiendo fruta en quinta, etcétera, etcétera. Trabajo absolutamente fuera de la ley, informales, a edades muy tempranas, sin ninguna cobertura social. Cerca del 60% estaba en secundaria, había llegado a secundaria, un 46% se trancó en primer año, donde se trancan todos los adolescentes pobres. Pasaron de un horario escolar con una maestra de referente a tener 11 materias y aparecieron las dificultades de aprendizaje agudizada. No me da la cabeza, yo no puedo estudiar, esto no es para mí, y se trancaron en primer año de secundaria. Por eso yo digo, no hubo una adecuación curricular, no hubo una comprensión de las características diferenciales, por lo tanto están sin posibilidad de acceder a la educación, sin posibilidad de acceder a un trabajo en condiciones de IN. El último gran eje, el tema drogas. Hay niveles de consumo importantes de droga, el 52% tenía un consumo problemático de droga, pero un 17% no había consumido nunca, un 31% consumía ocasionalmente, pero en forma no problemática. No todos son, como muchas veces cree la opinión pública y recoge el sistema político, no todos son consumidores problemáticos de droga, aunque hay un porcentaje importante. Ahora, lo que es cierto es que cuando había un consumo importante de droga, había toda una historia atrás. O sea, el consumo de droga no explica totalmente el tema de la rapiña o la violencia, porque antes del consumo de droga hay una historia. Entonces, si uno no entiende la historia que hay detrás, se queda con lo que dicen los grandes medios de comunicación. Está la droga y la rapiña. Pero no, el problema no empieza en la droga y termina en el balazo de la Ámsterdam. ¿Sí? No empieza en la droga y termina en el homicidio o la rapiña. El problema empieza mucho antes.
Muy interesante, Luis Eduardo Moraz. Entre otras cosas, para repensar esas cosas, esos grandes titulares que todos los días vemos y que la verdad que rechinan un poco, pero al final como que terminan siendo aceptados, ¿no? Entre ellos el gran título Nini, que la verdad que es nefasto. Luis Eduardo Moraz, muchas gracias por venir acá, por discutir estos temas, muy interesante.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gerardo Barbieri, bueno, gracias por la producción de la nota.
Muchas gracias.
Nos reencontramos la semana que viene.